Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Bienvenidas, amigas, bienvenidos, amigos, a esta nueva sesión de nuestro programa Intervoces. Un programa en el que desde distintas perspectivas, distintos puntos de vista, miramos con invitadas, con invitados, o dialogamos acerca de el lenguaje, los eventos sociales, los eventos culturales, los eventos de comunicación, desde la perspectiva de la semiótica, la pragmática, la lingüística, la filología. La vez pasada estábamos hablando de que se doraba la píldora para nombrar, para designar, para llamar. Estábamos hablando de los eufemismos y nombrábamos algunos, como decir falsos positivos o decir colgó los guayos, y mirábamos desde distintos ángulos un tema que es apasionante porque está en los usos cotidianos del lenguaje, en los usos cotidianos del habla, en sus contextos culturales y sociales. Hoy vamos a continuar con este tema y, como siempre, les acompañamos Constanza Moya, profesora del Departamento de Lingüística, y Rubén Darío Flores, también profesor del Departamento de Lingüística. Constanza, hoy tenemos una sorpresa para nuestros oyentes, acerca de la otra cara de los eufemismos, que también tienen particularidades lingüísticas, culturales, semióticas, pragmáticas. ¿Cuál es la sorpresa que tenemos hoy para no dorar la píldora o para mostrar otros modos de dorar la píldora cuando hablamos y designamos?
Así es, Rubén Darío. Pues así como tenemos cara, pues hay un sello. Y así como hay cortesía, pues hay descortesía. El eufemismo, que ya lo mencionábamos en nuestro programa pasado, pues pretende atenuar, minimizar, considerar al otro, o pretende ocultar, como lo vimos. Hoy vamos a mirar ese otro uso que, por el contrario, no quiere disimular, no quiere opacar, quiere develar, quiere mostrar, a veces de manera más cruda, una realidad, un defecto, una situación. Es un tema tabú y lo vamos a destabulizar. Y entonces vamos a hablar de la muerte, la vamos a retar, y entonces decimos que estiró la pata, que colgó los guayos o que está chupando gladiolo. Y esos términos pueden sonar duros, peyorativos, despectivos, insultantes para la otra persona. No hay un juego neutral. Aquí no, el disfemismo, como se conoce desde la semántica, desde la pragmática, desde la semiótica, pretende utilizar esas expresiones deliberadamente despectivas, son peyorativas, quieren insultar, atacar al otro. Y entonces, en esas situaciones donde queremos minimizar, incomodar a la otra persona, entonces no vamos a mitigar nada. No queremos que se le considere, sino al contrario, la ponemos de manera cruel, mordaz, y entonces hablamos, por ejemplo, de una mujer de la vida fácil, de una vagabunda, de una perra, o lo mismo, de una persona que es un imbécil, que es un tarado, que es un boludo o un apelotardado. Y entonces empezamos a utilizar unos términos que muchos dicen son de gran ingenio, de gran factura. Pero yo creo que ahí tendríamos que mirar, Rubén Darío, si en efecto lo que yo pretendo con eso es ganar una jocosidad, una camaradería, o si en algún momento, como lo hemos visto también en nuestro programa, es mal intencionado y queremos arremeter contra el otro. Porque de hecho hay sobrenombres, hay apodos que sí, nos roban una sonrisa, ¿no? Decimos el chueco, el bizco, el tarta, para referirnos, bueno, al defecto de esta persona. Por supuesto, con un grado de camaradería, de aceptación. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona no está? Que a mí me parece que eso es importante en este escenario comunicativo. No está. Y yo me estoy refiriendo al tarado ese, al viejo este, a la tipa esa, sí, a la gorda, o al flacuchento, o al calvo, o al beneco, sí, o a la persona que sea. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ahí se nos fue otra intencionalidad, ahí se nos fueron otros matices, que es distinto al fenómeno que mostrábamos en nuestro programa anterior.
Sí, Constanza, yo creo que este es un planteamiento para la ciencia, para las ciencias del lenguaje. Es un apartado de los usos del lenguaje cuando consideramos la anatomía del otro. Y tú has planteado varios ejemplos que creo que dan pie a una reflexión sobre cómo la denominación de los atributos a través del sistema de la lengua, la denominación de los atributos del cuerpo humano, de la anatomía, establece una especie de jerarquía en la valoración positiva o negativa, justamente la valoración negativa con la cual yo quiero hacer sentir al otro, hacer disminuir al otro, subestimar al otro, agredir al otro en la autoimagen de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, en la denominación con los medios verbales que disponemos, se convierte en una especie de imagen la cual humillamos, la cual deterioramos, la cual subvaloramos, la cual descalificamos. Y entonces, esa construcción del cuerpo por medios lingüísticos en los usos verbales me permite a mí, y en Colombia eso, como en otras lenguas, como en otros países, establecer una jerarquía para intercambiar con el otro desde la postura de dominación de quien domina, porque enuncia, porque habla, porque pone un epíteto, las partes del cuerpo del otro. Entonces, es curioso, por ejemplo, tú puedes decir los kilos, gorda, gordo, y estás calificando el cuerpo de una manera positiva, o como tú dices, lo señalas, un atributo del cuerpo, los kilos, y le dices gorda, depende de la intención y de la enunciación. Otro elemento de esa conversión del cuerpo en imagen verbal, llamo conversión del cuerpo en imagen verbal, cuando estableces atributos por medio de epítetos, y tú dices orejón. Bueno, es una manera negativa, es una manera de establecer una afrenta con el otro, o cuando le dices barrigón, o cuando le dices, bueno, también se puede, calvo, le dices calvo. Entonces, el cuerpo se convierte en un objeto de negociación desde una dominación verbal, que es también parte de la el juego en la interlocución, que yo puedo construir al otro desde los enunciados, desde las palabras. Y justamente esa denominación me sirve a mí como, esa denominación me sirve como dominación, porque yo subestimo al otro a través de esos procedimientos verbales a los que nos referimos cuando pareciera que llamáramos directamente y empleamos en una especie de uso realista ofensivo, porque como si nombráramos exactamente lo que es el otro desde una perspectiva negativa. Entonces me parece que este hecho verbal hace parte de nuestras estrategias de comunicación, cuando construimos el cuerpo del otro desde una dimensión semiótica, lingüística, pragmática.
Sí, y ahí, Rubén, yo creo que tenemos que considerar dentro de estos juegos, porque si bien es un uso cada vez más extendido, nosotros tenemos que revisar no solo la intencionalidad, yo creo que la intención está clara en esos usos de difemismos, está muy clara, de todas maneras no es el chiste, no es la camaradería, no es el elogio, es al contrario, es ofender, es maltratar, es minimizar, hasta insultar, ¿no? Aquí hay que mirar que ninguna palabra per se es insultante o es descortés o es peyorativa. Ya tú decías, hay ciertos matices, hay ciertas entonaciones que muchas veces decimos el tono fue fuerte, por ejemplo, fue burlesco. Pero a mí sí me parece que aquí el asunto de no solo la intención, sino el efecto que se produce, lo que nosotros en pragmática llamamos los efectos perlocucionarios, es esa ofensa, ese malestar, esa no aceptación por parte del otro. Cuando en una discusión, por ejemplo, salen estos difemismos, estas palabras soeces, estos insultos, porque en efecto es una batalla donde se pretende atacar, herir al otro a través de sus defectos, de sus sus temas que son muy, muy íntimos. Muchas veces eso se saca a la luz y eso agrede, por supuesto. Entonces, cuando nosotros nos estamos refiriendo a alguien como una rata de alcantarilla, por supuesto que no es una broma, no es un chiste, no es un juego de palabras. O cuando le digo a alguien que es una vaca o es un cerdo, ¿no? Para referirme o a su físico o a la manera como actúa o como come, etcétera, pues nosotros vemos, no es una metáfora. Nosotros vemos cómo queremos ridiculizarlo, hacerlo ver, inclusive de manera muy peyorativa, muy desagradable, y reconstruimos y desbaratamos su imagen. Por eso muchas veces el efecto de esos términos es irreparable. No basta con decir, bueno, lo dije de mal genio, porque sino lo que puede afectar su imagen social, por supuesto, sobre todo cuando esa persona muchas veces no está presente, como nos referimos a ella, como la calificamos, cómo queremos que las otras personas se hagan esa imagen, y entonces no escatimamos ningún adjetivo para poder hablar y hacerlo ver como lo peor, ¿no? Y entonces hablamos nosotros de los tinterillos, de un matasano, por ejemplo, para referirnos a una profesión, porque queremos hacerla ver ridícula, queremos hacerla ver poco importante, ¿no? Le restamos ese valor. Y no se trata inclusive de falsear, como lo veíamos en el programa anterior, sino de quitarle y restarle toda la importancia y sí potenciar aquello que puede ser negativo, que puede ser mal, que puede ser malsonante, aquello que distorsiona una imagen social que pues muchas veces nos cuesta trabajo construir y que queremos mantener. Entonces me parece muy importante lo que nosotros hacemos con las palabras, porque podemos destruir y arremeter en un segundo. Y entonces cuando le decimos a alguien que salió por las alcantarillas y que es una rata de alcantarilla, pues nosotros ya vemos todo lo que se percibe, cómo influimos en la percepción que tiene el otro de esa persona y cómo la hacemos ver de manera muy 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 soez, muy mínima, ¿no? Muy degradada, ¿no? Me parece que eso es importantísimo tener en cuenta.
Sí, yo siento, Constanza, que en este diálogo que venimos llevando desde la última sesión de Intervoces, cuando hablábamos de varias dimensiones de los eufemismos, ¿verdad? Su dimensión humorística, su dimensión afectiva, cariñosa, su dimensión de uso de estrategias de instituciones de comunicación que van del lado del poder, su dimensión de una manera de contar una narrativa sobre la sociedad colombiana. Es decir, un eufemismo también es una narrativa sobre el pasado y el presente, una manera de contar quiénes son los actores, cuáles actores existen. Pero volviendo entonces a ese punto que estamos señalando en este diálogo con el que continuamos, la pregunta de la vez anterior, la pregunta particular, ¿qué son los eufemismos y cuáles enfoques pragmáticos, semióticos, lingüísticos estamos empleando para descifrar lo que son estos usos del lenguaje? El tema de la imagen del otro, la imagen del otro que se establece en una especie de vínculo verbal, el vínculo verbal que crea una imagen del otro cuando deterioramos su autoestima, deterioramos su valoración social, deterioramos la propia imagen semiótica, la propia imagen verbal que se ha construido de él mismo. Yo quiero señalar que el lenguaje es una institución. La lengua es una institución, bien lo decían los clásicos, desde Rufino J. Cuervo, desde Miguel Antonio Caro, para referirnos a los sabios colombianos, para no hablar de Saussure, el gran lingüista ginebrino. El hecho es que el lenguaje está al lado o con otras instituciones, y cuando tú designas al otro desde la institución del lenguaje, con los instrumentos y los medios sígnicos, enunciados, oraciones, sintagmas, maneras de enunciar desde el punto de vista de la prosodia, nosotros estamos llevando al sujeto a un entramado institucional a través del cual él se valora o lo valoran los otros. Es decir, no es una cosa sencilla llamar al otro, designarlo. Eso tiene secuelas. Viene a mi mente un ejemplo que daría para otro programa, el tema de decirle a alguien asesino u homicida. Es decir, cuando yo planteo, enuncio esos dos modos de denominar a alguien que tiene una relación con otro porque ha ocurrido una muerte, decir homicida, hay una definición de que el homicida está dentro de un contexto de lenguaje médico, un diagnóstico médico desprovisto de análisis jurídico. Pero entonces yo estoy allí, cuando digo homicida, estoy participando de una red de significados que corresponden a un tipo de valoración de una conducta desde una institución. Pero si yo digo homicida, digo asesino, estoy refiriéndome a otra institución, la institución que está valorando el comportamiento de alguien. Si yo digo de alguien que es para emplear un término que por supuesto no aceptamos porque es un tipo de discriminación, de exclusión, de calificación negativa con la que nosotros, tú y yo, estamos en completo desacuerdo. Si se dice mujer pública, está también refiriéndose con esa denominación al lugar que una mujer tiene dentro de la sociedad, dentro de las instituciones, dentro de un sistema de creencias éticas, dentro de un sistema político, dentro de un sistema de calificación de su conducta. Cuando decimos hombre público, ya eso es un ejemplo que se utiliza muchísimo, allí hacemos una enunciación positiva, porque lo ubicamos dentro de la vida pública como un sujeto con valor reconocido de su acción en la vida pública. El valor a quien denominamos mujer pública es de subestimar, disminuir y, digámoslo, en cierta manera, no en cierta manera, excluir de la vida pública.
Claro, claro, Rubén. Es que yo creo que este fenómeno que estamos hoy poniendo sobre la mesa se puede acercar muchísimo a esas intenciones, a esos hábitos lingüísticos que, insisto, están haciendo carrera y se han vuelto en un estilo, en una práctica discursiva, en unas fórmulas de tratamiento, obviamente avaladas por todos los medios. Y cómo el difemismo se acerca más al insulto. Me parece que ahí no hay ningún tipo de tapujo, no hay ningún tipo de consideración. Y el insulto, como sabemos, tiene sus orígenes justamente en el odio, en la intolerancia, en el desdén que sentimos hacia los demás. O sea, vamos a descalificar al otro porque lo queremos desaparecer, porque queremos que ojalá no exista, ¿no? Es como una forma también de desaparecerlo, de no darle ningún tipo de reconocimiento. Me parece que en ese sentido, pues es preocupante, agrede. También, así como le agrede a una persona el insulto, también a nosotros nos agrede, nosotros como estudiosos, como observadores del lenguaje de la comunicación, ver cómo esas maneras, esos maltratos se volvieron protagónicos. Y entonces aquí es el lenguaje, como alguien lo llamaba en España, el lenguaje de la basura. O sea, se nos volvió eso. Nosotros estamos aquí en este debate, en este supuesto conversatorio, es para ver quién ataca y desbarata, hiere al otro, despotrica de él, ¿sí?, lo humilla a través de la palabra. Y así, sí, como con la palabra nosotros reconocemos, nosotros consideramos al otro, ¿no? Eso es de lo que tú hablabas, ese reconocimiento hacia el otro, ese poderlo identificar como un par. Aquí no, aquí es al contrario, yo tengo el poder de acabar con usted y de hacerlo ver como lo peor. O sea, es un chantaje total que nosotros hacemos con la otra persona para que pues tenga que resarcir su imagen, para que tenga que reconstruir los pedazos que le dejan, porque muchas veces esas expresiones, esos insultos se han vuelto el arma más poderosa para ocultar y para no dar respuestas y para no dar argumentos y para no considerar al otro y decirle tienes razón. O sea, tú tienes la razón.
Sí, Constanza, aquí yo me hago esta pregunta. Cuando hablamos de que existe una violencia simbólica, ¿verdad? A mí me parece que el término es insuficiente para entender cuáles son los hechos culturales a los que nos referimos, las acciones con instrumentos culturales, sean gestos, sea las imágenes visuales, si hablamos de un periódico, una foto, te hablamos de la televisión, un segmento, te hablamos de una revista, como cuando fueron las marchas muy ordenadas, las marchas muy organizadas, con unos programas muy claros de los estudiantes y de, bueno, bastantes sectores de la sociedad colombiana, de todas las profesiones, hace cosa de 2 años. En una revista, creo que fue Semana, en la portada estaban gritando cosa muy distinta de lo que ocurrió en la marcha, que estaban cantando. Entonces allí hubo violencia cultural. Y cuando digo que llamar el tema de la violencia simbólica un poco para explorar lo que estamos viendo, digo que eso se queda corto, denominarlo así, el hecho de que hay una acción que tiene violencia con el decir. El decir también puede ser una acción que excluye, que disminuye, que segrega, que atenta contra el otro. Es decir, no solo se, digamos, se hace desaparecer con las armas o con la exclusión económica, se hace desaparecer con la exclusión verbal. La palabra es un medio en los juegos sociales, la competencia, el poder, el reconocimiento de las jerarquías, en la valoración como para el otro, la enunciación, las palabras, los epítetos. Aquí soy un preciso, pero para hacernos entender, son también un medio de ejercicio, de forcejeo, de exclusión y de violencia.
Sí, y de todas maneras, Rubén, pues estos temas nos van llevando a otros comportamientos, ¿no? Esto del eufemismo que posiblemente se convierta en un difemismo y cómo poder diferenciar que este difemismo no terminó siendo un insulto para la persona. Me parece que estos matices son realmente sutiles y nosotros tendríamos que tratar de analizar cómo estos difemismos, que no son neutrales, por supuesto, tienen otras pretensiones, ya lo decíamos, hay unas intenciones absolutamente deliberadas para atacar al otro. ¿Cómo diferenciamos este difemismo donde muchas veces es tratar de mostrar de manera grotesca un defecto, por ejemplo, de ese difemismo, de ese insulto que pretende maltratar, herir, opacar y atacar al otro? Yo creo que esto es como el péndulo, ¿no? Nosotros hemos dicho en varios programas, esto que tenía la intención terminó provocando este efecto en la otra persona. Pero yo creo que lo cierto es que estos usos descarnados, este insulto, llegó para quedarse. Me parece que se ha vuelto realmente un estilo hegemónico de los debates, especialmente de los debates públicos, de los debates políticos. Y me parece que muchas veces no solamente comprometen el diálogo, el papel del lenguaje, la conversación, sino que por supuesto la imagen de la persona a la cual se le afecta, se le ataca, esa imagen pues produce un efecto irreparable muchas veces. Bueno, Rubén, pues como siempre se nos acaba el tiempo, tema tenemos, pero tiempo muy poco. Así que, bueno, de aquí saldrán otros temas para Intervoces. Seguramente hablaremos de los insultos, de las injurias también que se hacen a través del lenguaje, como muchos otros juegos que hemos podido analizar en Intervoces. De esta manera, entonces, pues cerramos el programa de hoy mostrando pues la otra cara del eufemismo, que se confunde por momentos dependiendo de la tonalidad y del efecto que produzca en un disfemismo con cara de insulto. Bueno, a ustedes, como siempre, les agradecemos su compañía, estar atentos a nuestras tertulias en Intervoces. Agradecemos a UN Radio la producción de nuestro programa y los esperamos, como siempre, el jueves a las 7 p.m. ¡Hasta pronto!
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.